Desde el Bar, edición Mexicanos en Europa, incluyendo mexicanos que pueden regresar de Europa a nuestro pesar, pero más al pesar de los americanistas que están furiosos. En fin, vamos a hablar de esas cosas y de también las actuaciones de los mexicanos que hubo partidos incluso entre semana, por eso retrasamos un poco el episodio esta vez. En fin, ya hablaremos de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Como siempre les recordamos que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas, así que por favor suscríbanse en la que más les guste. Si es en Apple Podcasts, también les encargamos ese review con comentario. El review, por favor, 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también encuentren el canal de Telegram de Desde el Bar Podcast, donde ya saben que hay una muy buena charla, una transmisión de emociones muy divertida y todo el deporte que le interesa a el fan mexicano, sea el fútbol, sea la Fórmula 1, sea el box, así que por favor, síganos también ahí en Telegram como Desde el Bar Podcast. Y pues sí, tenemos estos temas de los Euromexas, que aunque esa es marca registrada de Green y de Daniel Reyes, hablamos de oro. Hay que empezar con el que parece que va a dejar de ser mexicano en Europa, que es Diego Lainez, que ayer martes empezó a correr fuerza, a ganar fuerza, la versión de que ya tiene todo muy, muy avanzado con Tigres.
Sí, empezó a correr fuerza después, hoy Kerim Ruiz matizó más, diciendo que, bueno, él no sé de dónde averiguó, la verdad, pero que no ha habido oferta todavía de nadie, ni de Tigres, ni de ningún equipo, y que hay tres equipos españoles interesados, que son el Granada, el Almería y el... me falta uno que ya no me acuerdo cuál, el Getafe. Son esos tres, que obviamente pues no van a poder pagar los $2 millones que está pidiendo Diego Lainez de acuerdo con Santiago Baños, que esa es la otra parte de la nota, pero me imagino que Diego querrá quedarse más bien en Europa y pues le pidió ese dinero a Tigres por sí y a la América, porque pues, si se lo pagan, chido, ¿no? O sea, se vuelve más millonario. Y bueno, los aficionados de la América están ofendidísimos porque, por dos razones. Santiago Baños salió a decir ese salario, el de 2 millones, y también que los representantes no querían negociarlo en América porque tienen a Alex Zendejas, que juega la misma posición, y entonces pues no quieren tener un conflicto de interés. Lo que sí es un poco una mamada, francamente.
Sí, digo, se vio muy ardilla Santiago Baños. No sé qué tanto se hace el tema de los representantes que tengan mucho que ver. O sea, porque los redes pueden decir lo que quieran, pero si Diego quiere y dice yo quiero ir a América, a él le vale gorro que esté Zendejas o no. Eso es un tema aparte, ¿no? Sí sé que hay agentes que pueden tener mucha influencia. Lo hemos visto en Europa con Jorge Méndez y con Mino Raiola cuando vivía y todo, de que pueden decir a un jugador no, a este equipo no te vas, vale. Pero también creo que sí, esto es una pues una forma de Santiago Baños de pues lavarse un poco la cara. Sabe que está él muy señalado por la afición americanista, entonces cualquier villano que le sirva para desviar la atención, evidentemente le sirve también para que la pues para que su trabajo no quede tan señalado, porque a fin de cuentas, si Diego Lainez vuelve a México, lo hacen ver como, uy, ¿cómo se atreve a pedir 2 millones? Pues es que es lo más normal. Cualquier jugador que está en Europa, si lo quieren regresar, no lo van a regresar ganando lo mismo que en Europa. Tiene que ser con un sueldo mucho mayor, es parte del negocio. Y si Diego pidió 2 millones, pues saben que si no los tienen, pues no se los den y ya. Nadie les obliga a darle 2 millones a Diego Lainez. Si Tigres se los quiere dar, que también creo que esa versión... ya lo hemos visto antes con Tigres, ¿no? Que es un equipo que le encanta soltar, que ya tiene amarrados a casi cualquier jugador y luego se les caen algunos o simplemente no estaban tan cerca. Pero vaya, es una cifra que les puede parecer desmesurada, pero es bastante normal que pidan esa. Memo Ochoa regresó ganando mucho más que eso.
Sí, no, es normal. A ver, lo que llama la atención es que dice Santiago Baños que sería el salario más caro de la institución. Eso en primer lugar. Yo no estoy seguro, pero eso es lo que dice Baños. Después, lo de representante yo ya lo había oído, ya me lo había dicho, de hecho, Kerry antes de que saliera Santiago Baños a decirlo, así que no me parece tan descabellado que sea así. Y después, lo que sí me parece un poco una mamada, es que los americanistas ahora estén furiosos y digan que Lainez no le puede ni lamer las suelas a Zendejas. Y, o sea, están como cuando Chávez rechazó al Monterrey, que empezaron a decir, no, pues ya no era ni es tan bueno, exacto, solo tuvo un año, o sea... También sean un poquito menos obvios, ¿no? O sea, que disimulen un poco la ardidez, ¿no? O sea, no puede ser que un jugador hace 2 días era, regresa a casa, Diego, y ahora es, al fin, que ni queríamos. Pues no mames, o sea, no puede ir por ahí. Y sí, la realidad es que, digo, si yo fuera Lainez, haría lo mismo. No en cuanto a la América, sino que pediría un chingo de lana para volver a México. Y pues si me la pagan, pues órale, ¿no? O sea, claro. Tienes una casa, no tienes muchas ganas de venderla, pero quieres hacer una buena oportunidad de negocios, pues la pones carísima en el mercado y si alguien llega a pagártela, pues órale.
Claro, y es algo que han hecho otros jugadores mexicanos cuando regresan a México, ¿no? O sea, están ellos con la idea de quedarse en Europa, pero dicen, bueno, pues aquí gano 1 millón, voy a decirles que 3. Uy, pues me los aceptan. Pues, ¿qué vas a hacer, no? Es algo habitual, no solo, como dices, no únicamente para un jugador mexicano que está en Europa, también por si quieres vender la casa, como dice Martín, o si te estás en un trabajo que te gusta, pero se te acerca otra compañía y piensas, bueno, pues si me van a buscar, que sea por una razón de verdad, ¿no? O sea, no vas a cambiar tu proyecto de vida, en este caso tu proyecto deportivo, simplemente para ganar los mismos 3 pesos o 4 pesos que estás ganando en Europa, ¿no? Tiene que ser por una razón, ahí sí, de mucho peso, de muchos dólares, y que Santiago Baños sacara la cifra, es eso, es una manera de lanzar la culpa contra Lainez, aventar a la afición a otro lado, y simplemente, pues, con eso que se olvide que él lleva un largo proceso con el América de fichajes muy cuestionables y que no puede fichar a ninguna bomba simplemente porque no tiene dinero.
Bueno, no solo eso, sino que es altamente impopular con la afición del América, ¿no? En general lo odian. Entonces, pues sí, está como lavándose las manos. Ahora, creo que vale la pena dejar el tema de América porque no va a ir para allá, ¿no? O sea, creo que ya está claro que Lainez no va a ir al América y quién sabe cuándo va a volver. Aunque si se volviera a reactivar esa opción, los americanistas que ahora dicen, ah, es una mierda, es malísimo Lainez, serían, oh, Diego, qué bueno que
Claro,
recapacitaste, vuelve.
así como Mbappé en Madrid,
Así como que.
Mbappé y el Madrid,
Sí, exacto. O
cualquier excusa será buena para.
como Cristiano Ronaldo cuando se iba al City y los aficionados del United lo estaban matando y después cambió de opinión para irse al United y dijo, oh, no, siempre, nunca dudamos,
Claro,
Chris. En fin.
si acaso de lo que podemos hablar un poquito es de lo de
De
Tigres,
los
o
Tigres,
sea
sí,
que
claro.
sí, que esté cerca o no, pues ya salió de nuevo el contingente que siempre dice lo de es el cáncer, el fútbol mexicano, pinches Tigres, como otro día es el Monterrey, como muy de vez en cuando es Cruz Azul América. Pero es que es la normalidad cuando, o sea, yo lo ponía en Twitter, ¿no? Que los fans mexicanos, por un lado, dicen, hay que reducir el número de extranjeros, hay que tener más mexicanos en los equipos de Liga MX. Y cuando entonces los clubes dicen, ah, pues necesitamos más mexicanos, vamos por los mejores, o en este caso por el de mayor potencial hasta que creíamos, no, ¿cómo espera que vayan por ellos? Pues, ¿qué esperaban? O sea, ¿en serio creen que Tigres va a ir por, oh, sí, yo voy a jugar con Guiñac, Tobán, que casi ni juegan, y 10 canteranos? Pues no, vas por lo mejor que puedes conseguir, y en este caso, Lainez, pues para Tigres sería una apuesta interesante, como lo fue en su día Córdoba, que le salga o no, da lo mismo. Ellos lo que buscan es tener, pues, mucho mejor cubiertas las plazas de mexicanos.
A mí lo que me genera conflicto es que, bueno, pues tienen a Tobán ahí, o sea, que no, ni siquiera lo usan. Van a llevar a Lainez, que juega en la misma posición. Tienen ahí a Fulgencio, que obviamente no es Lainez, pero pues también está ahí. O sea, me parece que es, deportivamente, hacer ese gasto, no sé si se justifica para Tigres. Están ahora los aficionados con que van a jugar la Conca Champions, entonces necesitan a dos equipos completos, lo que también es un poco raro. O
Digo,
sea,
tiene
yo.
su razón de ser. Si
Pero.
la quieren ganar, sí.
Pero yo, no, pero hay equipos mexicanos que la han ganado sin dos equipos
Claro.
completos. O sea, la ha ganado el Atlante, la ha ganado el Pachuca, o sea, y no el Pachuca de ahora, ¿no?
Claro.
Entonces creo que es un poco, pues una idea medio de los equipos que tienen más dinero que otros, como el Real Madrid 1000 veces ha comparado a 1 millón de jugadores o el City, que realmente no necesitan, pero pues ahí los tienen porque entusiasma a su afición,
Exacto.
vende camisetas, en fin, creo
Sí,
que.
es mostrar músculo financiero porque ayuda, por un lado, ¿no? A reforzar un plantel, a tener de sobra en la posición en la que a lo mejor un día te va a hacer falta si quieres ganar los torneos. También por eso, ¿no? Por ilusionar a la afición, por tener contenta a la gente. También porque recordemos, Tigres ya lleva sus años sin ser campeón, sin siquiera oler una final. Entonces, tiene que seguir invirtiendo en fichajes para tener contentos a los aficionados de la Autónoma de Nuevo León. Y sí, el traerse a un mexicano que está en Europa, pues siempre le ha funcionado como golpe de efecto.
Sí, no, obviamente, ¿no? Y ha sido un equipo que ha repatriado mexicanos a más no poder, el que más, el 95% de las veces le sale mal, pero bueno, pues vamos a ver qué termina pasando con Diego. Parece que la telenovela ayer, o sea, parecía pensar que iba a terminar en Tigres, ahora no está tan claro, pero bueno, vamos a ver en qué acaba la cosa. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a una que va a jugar en Tigres.
Sí, así parece, digo, nos queda la esperanza de que por ahí, sobre todo porque el Betis lo quiere vender. O sea, los equipos que lo estén buscando, que sea Almería, Getafe, Granada, todos querrán una cesión y creo que el Betis va a empujar a decir, no, no, cedido, no te vas, te quedas aquí encerrado antes que cederte.
Más que venderlo inmediatamente, lo que quieren es deshacerse de su salario. O sea, Lainez gana 1,5 millones de dólares en el Betis, no está jugando, entonces lo que le interesa al equipo sevillano, o sea, pues saben que lo van a vender hoy o dentro de 6 meses, no es tan grave, pero lo que le interesa es quitarse ese salario de encima, entonces también por eso Tigres es interesante, porque no veo a Getafe, Almería quizás por el jeque, o
Granada
ni
está en
a
segunda.
Granada, que pagando ese 1,5 millones de dólares o de euros por el salario de Diego.
Sí, que es un punto muy importante. Yo estaba ayer buscando el tema del salario y había muchas notas que hacían referencia a que Diego gana menos de medio millón al año. Y no, no. Hace un año cuando renovó, bueno, hace cierto punto, ya no recuerdo, fue en 2021, su salario sí debe estar por ahí del millón y medio, como dice Martín. Entonces, sí, que pida 2 millones tampoco está tan jalado los pelos, ¿no? Ya para ir cerrando el tema de Lainez, que se le ha ido encima a medio mundo por ese tema de que es que, que está pidiendo mucha lana, está desubicado, tiene que enfocarse en el fútbol. A ver, evidentemente, pues la historia de Lainez es una historia así de decisiones que no salieron como él esperaba. El irse al Betis, yo vi que ya muchos lo reventaban de que eligió España por dinero en lugar del Ajax. No, a ver, eligió España porque evidentemente es una liga en la cual el idioma no sería problema. Es una liga más fuerte. En el Betis estaba Guardado, que era de sus referentes más importantes, y le salió mal. No empecemos ahora con que, uy, sí, no, por llegar en plan estrella, creyó que le iba a llevar, porque ya hay gente que lo dice, ¿no? Creyó que iba, después del Betis iba al Madrid o al Barça. Y eso ya es una chaqueta mental de gente que, en su afán de reventar al jugador mexicano al que le va mal, ya se avienta escenarios que dicen, no, pues a ver, eligió mal, sí. No sabemos cómo le ha ido con el Ajax. A lo mejor también le va mal. Lo más probable es que no, porque en general los mexicanos les va bien en Holanda, ¿no? Pero no arranquemos ahora con tal de golpearlo a hacer historias de lo que no ves, ¿no?
Bueno, me decía alguien en Twitter, es que con esto queda comprobada mi teoría de que el futbolista mexicano no se puede ir tan joven a Europa. Y así como, ¿what?
Sea,
Y
más
como,
bien.
¿por qué?
Claro, sí.
O sea, pero es que es gente que, digo, este cuate es cruzazulino, ¿no? Y entonces eso
También.
ya también lo explica antes. No sé, la gente saca conclusiones muy a partir de la víscera, ¿no? Sin el análisis. Digo, hay veces que uno puede tener razón, ¿no? O sea, que incluso la víscera te aconseja bien, pero en general, si tu proceso de deducción es el correcto, vas a llegar a las conclusiones correctas la mayor parte del tiempo, ¿no? En su momento, a Diego Lainez le pareció una buena alternativa el Betis, lo quería el técnico, lo quería el director deportivo, pagaron más, estaba ya Andrés Guardado. Bueno, no parecía una mala idea para él, ¿no? O sea, quizás haya sido mejor ir al Ajax, pero bueno, ya sabemos lo que le pasó a Jorge Sánchez, que no hablaba el idioma, que le costó trabajo, lo que le pasó a Edson, etcétera, ¿no? O sea, quizás Diego pensó, bueno, pues lo ideal para mí es irme en un país donde hablo el idioma, donde me van a pagar muy bien, donde tengo un compañero que es veterano y que me puede enseñar y me puede ayudar. No salió, bueno, pues no salió, ¿no?
Sí,
O
no,
sea,
y desafortunadamente eso, ¿no? Que la historia de Lainez es quizá la que salió peor de todos los mexicanos en Europa, digamos, de alto perfil. O sea, ya hablamos de 4 años que lleva, lleva 3, ¿no? En Europa, que le hace, no sé, sí,
no,
cuatro.
cuatro.
4 años ya en Europa, que no ha salido bien. Que también el Betis, desafortunadamente para él, se convirtió en un equipo más importante desde que llegó. O sea, era un club acostumbrado a estar en media tabla, a ocasionalmente colarse a Europa League o lo que era en su momento la Intertoto y por ahí llegar. O sea, no era un equipo como ahora que está más o menos con regularidad peleando el cuarto lugar, el quinto, llegando a la final de la Copa Rey y ganándola. O sea, ese salto de calidad que dio el Betis, pues desafortunadamente acabó influyendo en lo que es la trayectoria de Lainez. Y ni modo, ¿no? Pero sí, eso de que no se pueden ir tan jóvenes. Pues a ver, Santiago se está yendo joven y le está yendo bien, ¿no? Tecatito se fue a los 20 años, sufrió, sí, y al final le fue muy bien, ¿no?
Moreno, Vela,
Moreno,
Guardado, Gio, o sea,
claro.
hay un millón
Sí.
de ejemplos,
O
¿no?
sea,
Chicharito.
la ventaja de que se vayan jóvenes es de que si fracasan, aún tienen mucho tiempo para levantar el camino y que les acabe yendo bien, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, el caso de Diego ha sido, pues sí, se va a decirlo, un fracaso en general con el Betis y ahora con el Braga, pues tampoco fue la remontada que él esperaba. Aún a su edad, que son 22 años, bien puede tener una muy buena carrera, ya sea regresando a la Liga Mexicana, ya sea volviendo, ya sea quedándose en Europa. Pero bueno, ni modo, o sea, es un caso, el más, digamos, extremo en cuanto a lo que puede salir mal. No puede ser que se use como ejemplo para que no, que nunca se vaya nadie.
Nada, bueno, pero bueno, ya sabemos cómo ¿Cómo qué extrañas teorías tienen en México? En fin, pausa. Y volvemos de la pausa para hablar de mexicanos en Europa, ¿no? Fue pues un miércoles interesante, la verdad, el que
Martes.
vimos. Martes, perdón. Un martes interesante porque pues había partidos de Copa y en un momento parecía que el único que iba a jugar era Chucky Lozano y fue el único que no jugó
Exacto.
realmente, porque estaba suspendido, tampoco fue que lo sentaran. El que sorprendió en ese partido, si quieres, hablemos primero de Italia, Luis, porque pues, ya me metí con el Chucky Lozano. El que sorprendió en ese partido jugando fue Johan Vázquez, que no esperábamos para nada que el jugador mexicano fuera a alinear en ese encuentro, porque bueno, pues, no había sido ni convocado en los últimos tres partidos del Cremonese. Pero de pronto cambia el entrenador, llega Ballardini, que era el entrenador de Johan en el Genoa, y dice: Ah, bueno, yo al único que conozco aquí es a él, titular. Y lo
Ah,
pone de
sí.
titular. Johan se equivoca en el segundo gol, le ganan en el centro, pero fuera de eso tiene un partido sólido, mete el primer penal de su equipo, porque su equipo forzó penales al Napoli y le ganó. Y entonces, pues ahora todo parece indicar que el futuro le pinta muy diferente a Johan Vázquez.
Sí, no, lo que es cómo te cambia el panorama que llegue un entrenador que te conoce, ¿no? No sé si fue sí, el que estaba cuando él llegó, ¿no?
No,
¿O fue?
fue el que estaba al final cuando lo puso titular
Ah,
constantemente. Y
ok,
después
entonces mejor
descendieron con
aún.
él,
Sí,
pero.
pero bueno, a fin de cuentas con él se la jugó. Entonces sí, eso le puede dar esta posibilidad de tener una mejor segunda vuelta al campeonato. Hay que reconocer que, bueno, este fue un partido de Copa, y entonces ambos equipos por lo general descansan jugadores. En el caso del Nápoles, vemos que sí, hay bastantes titulares que no tuvieron acción,
Muchos,
o
casi
que,
todos.
entonces, bueno, y ya cuando entraron, pues ya fue demasiado tarde. Aunque bueno, es que lo que entraron Politano, Zielinski, Osimhen. Y fue cuando ya el partido, o sea, entró Politano y Zielinski, iban 2-1 ganando y les empatan muy cerca del final del tiempo regular.
No solo eso, le echaron un jugador al Cremonese y no pudieron meter el tercer gol.
Así es. Y bueno, para Johan, el haber logrado tener ese juego completo, sí fue 120, sí fue tiempo extra, ¿no?
120 minutos.
120 minutos y luego ser el primero de los cobrados de penal, creo que es algo que por lo menos va a levantar su estatus y que no sea de nuevo. Me sorprendería mucho ver que lo manden a la tribuna el que es el domingo ante el Bolonia.
Sí, muy difícil. Yo creo que va a
El
ir
lunes, perdón.
convocado
Es el
y
lunes.
siendo lunes es posible que sea titular. Porque yo pensaba, bueno, si juegan el sábado y tuvieron partido de Copa el martes, pues igual no tienen descanso suficiente. Pero si es el lunes, van a ser 6 días de descanso, o sea, suficiente perfectamente. Así que bueno, es una gran noticia para Johan, la verdad.
Sí, no tan buena para Chucky que el Napoli quedara eliminado. De entrada porque alguien comentaba que el cuadro de ese lado quedó más o menos débil con Cremonese, con la Roma, que este año no es tan fuerte, con la Fiorentina, y no recuerdo quién es el otro, pero es un equipo de mediano a pequeño. Entonces, bueno, era una posibilidad de título muy buena para el Napoli. Y además, pues para Chucky, en esta rotación constante con Politano, pues entre más partidos haya, mejor, para que sea titular o sea como suplente, estén jugando ambos. Entonces, bueno, ahí es una competición en la cual el Napoli se queda fuera. Además, en este caso, el Napoli dominador de la Liga Italiana, que la va ganando por 9 puntos, que goleó por 5-1 a la Juve el viernes, pues sí fue una sorpresa grande, porque además el partido fue en Napoli.
Sí, aunque hay que decir la realidad, lo que le interesa al Napoli es la Serie A, ¿no? O sea, si no ganan la Copa, pues les chupa un huevo,
Ya la
siempre y cuando
ganaron hace
sean,
poco.
sí, siempre y cuando sean campeones de liga, todo parece indicar que lo serán. Digo, falta un montón de temporada, falta prácticamente una vuelta entera, pero la verdad es que como está jugando el Napoli, más allá de la derrota esa contra el Inter, pues no se ve cómo lo vayan a parar los otros equipos, ¿no? Y además, si uno analiza su equipo titular, o sea, tiene buenos jugadores en todos lados, ¿no? O sea, es realmente un muy buen equipo. Que Chucky no sea titular indiscutible, pues tiene cierto sentido también, porque es un equipo muy cargado de jugadores.
Bueno, no sé si en todos lados. Yo creo que en la portería les pondrían bien uno mejor.
Uno que recibió
Goles.
8 goles en el partido pasado.
Y
Pero
bueno,
bueno.
hablemos un poquito de eso, que a fin de cuentas ya quedó un poco lejos porque fue el domingo, pero no lo habíamos comentado mucho antes de esto. Pues sí, la goleada que se llevó Ochoa con la Salernitana, que le acaba costando el puesto al entrenador. Y después estaba yo viendo que lo querían regresar al técnico, a ¿cómo se llama? David, ¿cómo se llama David? En lo que sea. Pero vaya,
Lo regresaron, o sea, lo querían regresar, lo corrieron y después dijeron no, siempre
que
no.
siempre que se quede, entonces ahora mismo no sé en qué están, pero vaya, fue evidentemente pues para Ochoa una caída al suelo realmente estrepitosa tras un muy buen arranque de su paso por Italia.
Tuviste el partido, ¿no?
Vi todos los goles, estuve viendo a ratitos ahí las acciones, y creo que eso es lo más triste de todo, ¿no? Que para toda la tropa que estaba desesperada por poder reventar a Ochoa, pues esto fue la oportunidad ideal, porque evidentemente pues a un portero que se come 8 goles es muy difícil defenderlo. El detalle es que no se comió 8 goles. Desafortunadamente para él, salvo en el octavo quizá, que además ya es el octavo, ya da lo mismo, él no pudo hacer nada en los otros 7.
Además para un penal, ¿no? Que tú, con la mala suerte que el rebote le cayó al delantero y lo metió.
Sí, o sea, fueron dos penales. El primero estuvo muy cerca, lo alcanza, le pega en la mano y entra. Y el segundo lo para, la defensa está dormida. En el rebote consigue meterlo Cobb Miners. Pero sí, o sea, yo sé que es para muchos odiadores de Ochoa, es muy fácil decirnos, lo defienden, siempre es la defensa la que está todo mal, siempre es culpa de otros. Bueno, alguna culpa también habrá tenido Ochoa en el parado del equipo quizá, pero si uno ve los goles uno por uno, en la gran mayoría no tenía nada que hacer.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Ochoa, cuando hay partidos así en el que le tiran 17 veces, saque 14 y reciban 3 goles o 2. Esta vez pues no sacó los 14 y les ganaron 8-2, ¿no?
Sí, o sea, digamos que en una actuación, o sea, tampoco fue un día buenísimo de Ochoa, no hay que tampoco exagerar, no es que fuera él, ¿cómo es? No es el tipo que le meten 2, pero pudieron ser 8, no, en este caso sí, le metieron 8, pues pudieron ser 8, sus atajadas no fueron las demás realmente muy impresionantes.
Yo vi una buena parada, o sea, al final, ya cuando iba 7-2, claro, que le tiran de muy cerca y la saca por reflejo, pero sí, iba 7-2.
O sea, digamos que en una tarde o noche buenísima de Ochoa, este 8-2 es un 6-2. O sea, realmente, les digo, el último gol, ahí es donde quizás sí tuvo un poquito más de oportunidad. A lo mejor en el, creo que fue el tercero, el que fue de ¿cómo se llama? En tiro de esquina. Otro día reacciona más rápido, le alcanza a parar.
El penal lo saca más hacia un lado, ¿no?
Sí, o sea, cosas así, ¿no? Pero vaya, no es que fuera una tarde en la cual Ochoa quedara exhibido, algo por el estilo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, bueno, la gente que ya está fijada en que Ochoa va a ser un fracaso, pues con esto ya tiene, pues, para 2 años más de recordarle, sí, es el primer portero mexicano que se come 8 goles en Europa, porque ninguno ha ido, pero bueno.
Y recordemos que este segmento fue patrocinado por Televisa y Kavak. Kavak, tu automotriz. No, no es cierto. Bueno, vamos ahora a lo que pasó en Inglaterra, donde Raúl Jiménez fue titular y jugó casi todo el partido en la derrota del Wolves contra el Liverpool 1-0. La verdad es que, bueno, el gol es un error de José Sá, del portero, que, bueno, no logra detener un disparo de larga distancia, que no me acuerdo, ¿fue tiro libre?
No recuerdo.
De Harvey Elliott. Y bueno, Raúl no tuvo muchísima participación, no fue su partido más afortunado. Venía de un muy buen partido el rato que entró en la Premier, haciendo un gol que le anularon por nada, literalmente por 10 centímetros que estaba offside, pero había definido realmente de muy buena manera. Y bueno, por lo menos, digo, dentro de lo que cabe, Raúl ha sido titular en 3 de los últimos 4 partidos, que pues no es poca cosa, la verdad, para lo poco que venía jugando. Sí, fueron de Copa, pero bueno, sabíamos que venía una etapa muy, pues muy cargada de partidos. En un momento parecía que no iba a jugar nada, y de pronto, pues 3 de 4, y en el que no fue titular, entró bastantes minutos y lo hizo bien, pues la verdad es que no está tan mal, ¿no?
Sí, que es el que fue dentro de cambio, fue contra el West Ham, el que fue el sábado, supongo. Y ahí ganan 1-0, él entra al 64, Mateus Cunha, que ha sido el titular en la liga. Y sí, digamos que lo malo para el Wolves y para Raúl es que pues ya quedaron fuera en ambas copas, ¿no?
Sí.
O sea, se le acaba ahí esa vía para tener partidos. Este juego de copa era de la FA Cup, en el cual era juego de repetición, porque ya ven que el sistema inglés que obliga que si empatas en un partido, se juegue otro, en lugar de irte tiempos extras y penales como en el resto del mundo civilizado. Pero bueno, en este caso eso le dio a Raúl la oportunidad de jugar más. Ahora se viene ya el siguiente juego el domingo ante el City, y luego la semana siguiente ante el Liverpool.
Ya viene normal, ya un partido normal. Semana, ¿no?
Vamos a ver si ahí mantiene ese nivel de actividad, o si desafortunadamente al pasar a eso, a un solo juego por semana, ya empieza a ceder terreno, sobre todo ante Mateus Cunha.
Sí, llega Pablo Sarabia, ahora confirmado ya, lo presentaron ayer, extremo derecho, que en principio va a tomar la posición de Hwang, del coreano. El problema es que cabía la posibilidad de que Cunha jugara como extremo derecho y viéramos a Raúl jugando como centro delantero. Parece que ahora, con la llegada de Sarabia, pues jugará ahí normalmente él, y se estarán alternando Cuña y Raúl. Estaba buscando Luis ahora a Diego Costa. Yo creo que Diego Costa va a terminar saliendo del equipo.
Sí, claro.
Es lo que me parece.
Tío, ya en la liga tuvo mucha actividad en el semestre pasado. No está jugando mucho en los últimos partidos. No fue. Bueno, tío, Raúl fue el titular en la Copa. En los tres juegos, tanto de FA Cup como de Carabao Cup. El caso de la liga lo fue Matos Cuña. Entonces,
no fue convocado en la liga.
Entonces, por lo menos ahí ya parece que si va a haber una jerarquía de los delanteros, es Matos Cuña como número uno de momento y Raúl como número dos. Y vaya, no es que Matheus Cuña sea un delantero espectacular, prolífico, que te vaya a resolver partidos. Entonces, en una de esas, le toca esperar a Raúl dos partidos o tres de liga y después ya retoma el puesto. Porque a fin de cuentas, Matheus Cuña aún no mete gol.
No, y en la temporada con el Atlético tampoco. Sí. O sea, no es que haya metido muchísimos goles en su carrera en general.
Último gol en liga lo metió el 11 de mayo del año pasado con Atlético de Madrid. O sea, en todo lo que fue la primera vuelta con el equipo colchonero, jugó 11 partidos, apenas como titular, 0 goles. En Copa también su último gol fue lo mismo, la temporada pasada, en enero, ya tiene más de un año. Así que, por ese lado, hay que ser, digamos, pacientes. Si vemos a Raúl jugar menos las próximas dos semanas, es muy factible que Cuña se encargue de regresarle el puesto de todos modos.
Porque además, los siguientes partidos del West Ham son contra el Manchester City, del Wolves, son contra el Manchester City y, si no me equivoco, Liverpool. Otra vez contra Liverpool, ¿no?
Así es. Ya después el Southampton, así que lo ideal sería que Cuña sea un desastre contra City, contra Liverpool y diga el técnico, bueno, contra Southampton, ahora sí, Raúl.
Sí, o sea, que vayan perdiendo 3-0 con el City, que entre Raúl, mete el 3-1, que vayan perdiendo 4-1 contra el Liverpool, que entre Raúl, mete el 4-2 y bueno, ya con eso ya sea titular.
En fin. Ahí está.
Pero no, yo no quiero eso, perdón, se me olvidó que yo trabajo en ese equipo, que ganen los dos.
Sí, porque además todavía están en serios problemas de descenso.
Sí, sí.
O sea, ya no están en la zona de descenso, pero solamente tienen 2 puntos de ventaja sobre el West Ham, ese equipo del que tienes tanto cariño, según sé.
La verdad, sí, o sea, trabajé ahí 3 años, no tengo por qué quejarme.
Pues está además muy, muy apretada. Ahí sí no es como en la Liga Italiana o la, por sobre todo la española, que es el Elche último y todos los demás con 20 puntos. Aquí sí es Southampton, Everton y West Ham, todos con 15, el Bournemouth con 16 y después el Wolves, Leicester y Leeds con 17. O sea, son 7 equipos involucrados en el tema de descenso con solo 2 puntos de diferencia. Vaya, como está esto, incluso el Palace y el Forest se pueden colar muy rápido.
Bueno, que el Forest se ha recuperado, pero recuerda que empezó, creo que no ganó ninguno de los primeros 10 partidos.
Algo
después
así.
Fue ganando puntos hasta llegar a 20, ¿no?
Ojo, así empezó hace como 40 años y ganó 2 Champions.
Pero no tienen a Brian Clough, no.
Y bueno, ya para cerrar lo que son el repaso de ligas importantes, pues veamos lo que pasó en España, donde César Montes tuvo una muy buena actuación, que fue el domingo. ¿O
el domingo? No me acuerdo, pero no importa.
No importa, fue el
sábado, el domingo.
Es que tarde, pues,
el domingo, le ganaron 2-1 al Getafe.
Y con eso el español además ya dejó la zona de descenso, donde también, justo como les decía, ¿no? De que ahí sí está el Elche, ya hundido en el último lugar, sacó un puntito, con eso llegó a 5, a 10 del Sevilla, que es penúltimo, increíblemente. Y el español ganando saltó del penúltimo lugar al 14 con 17 puntos. Y lo mismo, entre el 12, que es el Valencia, que tiene 19 puntos, y el 19, que es el Sevilla, con 15, pues la pelea por no descender se pone fuerte. Y ya creo que Montes básicamente ya tomó el lugar que esperamos que tuviera, ¿no? Ya es titular fijo, puede que juegue hoy en la Copa ante el Athletic de Bilbao. Pero bueno, su arranque siendo muy bueno.
Sí, un ajuste táctico además del español, porque jugaron con línea de 3 y con César de líbero, y la verdad es que lo hizo muy bien. Fue un muy buen partido y un triunfo, lo que habíamos dicho, ¿no? Fundamental, absolutamente fundamental para el equipo del español, que bueno, pues le pinta muy bien la cosa por el momento, ¿no? Sabemos que el español tiene que salvarse para que se haga válida la opción de compra de 8 millones de euros por la carta de César.
Sí, que bueno, que para el español, les decía, ¿no? Juega hoy un poquito más tarde ante el Atlético de Copa del Rey y después tiene juegos de liga en casa ante el Betis este domingo. ¿Qué tengo que hacer el domingo ahora que lo pienso? Creo que nada, así que ya sé qué voy a hacer el domingo. Y después tiene juegos relativamente asequibles ante Almería y Osasuna. Entonces es una buena oportunidad para ganar un poco de oxígeno en la lucha por no descender.
Sí, no estaría mal. Yo no voy a poder ir a ese partido, voy a estar en Madrid. Pero bueno, sí, 3:15 de la tarde, hora española. En fin.
Hora de Inglaterra, de hecho.
Ah, 4:15.
4:15.
Pasemos entonces al siguiente equipo, que fue el Betis. Me parece que Guardado jugó un ratito en el partido del Betis, que perdió además el equipo de Sevilla. Y. Ah, no, ganó el Rayo Vallecano.
No, lo que pasa es que no.
Ah, es que no ganó Supercopa. Claro, fue la Supercopa.
Se fue a jugar la Supercopa.
Y lo expulsaron, acordado.
Sí, sí, fue.
Ya me acordé, perdón.
Eso ya fue la semana. O sea, ellos jugaron a media semana, entonces sí, nos quedó un poco lejano. Y claro, como estaban ellos en la Supercopa, su partido de liga se movió a no sé cuándo. Entonces no tuvieron actividad el fin de semana, pero sí, en la Supercopa. Pues le hicieron mucho juego al Barcelona, mucho más que el finalista, por lo menos.
Sí.
Increíble. 2-2, y Guardado se fue expulsado. O sea, entró de cambio muy cerca del final del tiempo regular, al 86, y se ganó dos amarillas al 112 y 118. Es la primera vez en Europa, creo, que lo expulsan.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, lo comienza. Para quien ya esté listo para reventar de que ay, siempre se hace. No, es la primera roja que tiene Guardado, si no mal recuerdo, en toda su carrera europea.
En toda su carrera, punto, ¿no?
Ninguna en liga, quizá con Atlas, pero bueno, no están registradas aquí las estadísticas, habría que buscarle. Y les digo, la roja en Copa, tampoco ninguna con el Sevilla o con el Valencia, PSV o el Deportivo. En Copas Internacionales, cero rojas. Y con selección, aquí encontré una.
Una
roja. O sea, así, yo creo que alguna vez con el Atlas lo habrán expulsado, no estoy seguro.
Pues con Uruguay, en la Copa América de 2016, ese partido ganamos 3-1.
Así es, eso fue. Ahí se fue todo al carajo. Lo expulsan, sí, contra Uruguay y después...
No,
porque luego fue el juego de Jamaica, ¿no? El tercero.
Sí, de hecho el de Uruguay fue el primero. El de Jamaica fue el segundo, que ganamos 2-0, y el tercero fue a Venezuela, que empatamos a 0.
Entonces no fue el problema.
No tuvo nada que ver.
Pero bueno, el chiste es que... pues mala suerte para el Betis, porque sí, le toca jugar en la Supercopa. Que originalmente, bueno, o con el formato normal, habría sido simplemente Madrid-Betis y ya, pero pues como se inventaron esto de mandar la Arabia y que sean cuatro equipos, tenía que jugar semifinales contra el subcampeón de la liga, que era el Barça, y que es ahora el equipo que anda más fuerte, y ya con eso, pues no fue, pues desafortunado para el Betis y para el Valencia, ambos perdieron en penales, y ya tuvieron los árabes su final soñada Madrid-Barça, que acabó siendo un
bodrio. Y Tebas, que con eso se llevó
y Tebas una también.
Fortuna.
Sí, porque además, si es Madrid-Barça, pagan más los árabes. Entonces, pues nada, para Guardado una mala tarde. Además, se le fue la oportunidad, pues una de muy pocas que tendrá, de ganar un título en Europa. Ganó la Copa, evidentemente, este año, bueno, el año pasado, pero sí, ahí se le fue al Betis. Y ya para cerrar España rápido, bueno, mencionar que en el caso de la segunda división...
No jugó Marcelo.
Marcelo. Y Jordan Carrillo le tocaba jugar hoy también en Copa, pero está lesionado y no fue convocado. El Mallorca de Aguirre perdió 1-0 ante el Osasuna. Creo que también acaba de perder en Copa, si no me equivoco, ayer. A ver, ahora te digo. Sí, contra la Sociedad perdió ayer, ya quedó eliminado. Pero bueno, están décimos de la liga, que es lo que le importa. Creo que tuvo ahí un rifirrafe con un periodista por el tema de que la falta de gol.
¿Así?
¿Qué esperaban de un equipo de Aguirre? Lo que quieren es quedarse en primera. Va a ser 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0. Y de segunda B ganó el equipo de Rafa Márquez y ya está cerca de la zona de promoción.
Están sextos.
Tienen que quedar quintos para entrar, pero bueno, ya mejora un poco la cosa. 3 victorias los últimos 5 partidos, 7 puntos los últimos 9. Para Rafa, decíamos, ¿no? Tiene que ganar experiencia literalmente partido a partido, porque aún existe la posibilidad de que lo llamen para la selección. Así que qué bueno que el Barça B ya esté más cerca de la zona de ascenso.
Y bueno, hablemos un poco de las otras ligas, sin entrar tampoco en tantísimo detalle. Golazo de Santi Jiménez en el partido del Feyenoord contra el Groningen, en el que el marcador final fue Santi 1, Ricardo Pepi 0. triunfo de Santi, además jugando muchos menos minutos. En realidad el resultado fue 3-0 para el Feyenoord.
O sea que tuvo su metata, porque juega pocos minutos.
Pero mete goles. Y con ese resultado el Feyenoord se mantiene sorprendentemente en primer lugar de la tabla general, ahora con un montón de ventajas sobre el sorprendente segundo, que es el AZ Alkmaar, porque el Ajax sigue en caída libre. Empató de local 0-0 con el Twente, esencialmente por culpa de Devin Rensch, que era el que estaba jugando de lateral izquierdo antes de Jorge Sánchez. Lo transformaron en central y lo expulsaron al minuto 30-35. Y entonces pues el Ajax ya no pudo encontrar con 10 jugadores la llave para ganarle al Utrecht, y terminó 0 al Twente, perdón, y terminó 0-0 ese partido con los dos mexicanos jugando los 90 minutos.
Sí, creo que ahí es esa parte, bueno, que tanto ya Edson, bueno, estaba consolidadísimo, y Jorge Sánchez también ya es un titular fijo, así que ese es el lado bueno. Evidentemente lo malo es que el Ajax está teniendo una una temporada bastante más floja de lo habitual en la liga. En los últimos 5 partidos ya no han ganado. Perdieron ante el PSV en noviembre y después empataron los últimos 2 previo a que arrancara la Copa del Mundo y también ya los primeros 2 desde que se reinició. Entonces hablamos de que 5 partidos sumando únicamente 4 puntos, pues sí, un desplome importante del Ajax, que además recordemos se quedó fuera de la Champions League. Si no me equivoco, le toca jugar Europa League en unas semanas ante el Unión Berlín. Entonces, bueno, es un punto complicado de temporada para el equipo de Jorge Jetson. Pero bueno, al menos ahí el que sale ganón es Santiago Jiménez, que su equipo, el Feyenoord, lleva ahora el liderato. Que además tiene un buen rato que el Feyenoord no es campeón, según yo. O sea, no es un.
No fue hace tanto la
Creo,
última vez,
5 o 6, ¿verdad?
2018.
Vamos a ver, la última que ganaron fue la de. ¿Dónde está? Espérate. 2017. O sea, ya se serían. O sea, sería la, son 5 años sin ser campeón. Y además, antes de la
Claro.
2017, desde el 99. O sea, es el tercer grande de Holanda, pero muy, muy atrás de Ajax y PSV en los últimos años, ¿no? O sea, fue campeón 10 veces, pero de esas 10, 9 fueron en el siglo pasado y muchas de ellas en los 60, 70. O sea, no es en tiempos recientes tan dominante, vamos a decirlo. Entonces ahí sí es una buena noticia para Santiago, pues llegar y tener la posibilidad de ser campeón, ¿no? El Ajax, un año que no gana la liga, pues tampoco es tan grave. Para el PSV, quizás sí, un poquito más. Ahí podemos hablar de que también empataron el partido del fin de semana. Eddie Gutiérrez fue titular, entró, lo sacaron al 60, pero empatan en casa del Fortuna Sittard 2-2 y ya están cuartos.
Ya están cuartos, sí, se han caído tanto el Ajax como el PSV, que iban en algún momento punteando en la liga. Y bueno, no es tan simple. Ahí está, los últimos 5 partidos no es el Fortuna Sittard.
Ah, cierto, a ver, entonces. Y te sale peor, ¿no? El caso del PSV. Son 3 partidos, de los cuales han sacado más 2 puntos. Justo lo que decían, ¿no? Que le ganaron al Ajax y se cayó el Ajax, pues también se cayó el PSV. Perdió el siguiente ante el AZ y después 2 empates ante el Sparta Rotterdam y ahora el Fortuna. Pues sí, una combinación de esas raras, ¿no? Que se caigan ambos grandes y la puede aprovechar el Feyenoord. Falta todavía mucho en la temporada. Son 18 equipos, o sea que. Ni siquiera se ha completado la primera vuelta, queda todavía un partido de la primera, así que no es para echar las campanas al vuelo en el caso del Feyenoord, pero bueno, yo creo que así como nos gusta mucho ver equipos diferentes en otras ligas, de no sé, ahora mismo en Inglaterra, que esté ahí el Arsenal o el Newcastle en
A
lugar
mí
de
no me
ciertos
gusta que esté el
City,
Arsenal.
pero bueno, tú porque eres una persona que le va a equipos chicos que son rivales del Arsenal, ¿no? Pero en general, es bueno que no siempre ganen los mismos, pues en este caso también quizá estemos viendo una temporada en la que no es el mismo en Holanda.
Bueno, ojalá que sea el Feyenoord. Digo, no sea el AZ, que creo que la última vez que fue campeón, Héctor Moreno estaba jugando ahí.
Es muy factible que sí. Sí, porque estaban a punto de ser campeones o en la pelea el año de la
Y la
pandemia y
suspendieron.
suspenden la liga y no hubo ni siquiera un cocampeonato o algo. Fue, no, suspendida. Si no va a ser campeón el Ajax, que no sea campeón nadie y literalmente no fue campeón nadie. Pero bueno, creo que de Holanda ya no queda mucho más que decir. Pues de Portugal ya nos gastamos con Lainez todo
No
el
vale la
material.
pena.
Bueno, podemos decir que a este, ¿cómo se llama? Que a
Alcántara jugó los
Cantar
90 minutos
le
otra
sigue
vez,
yendo
jugó muy
bien.
bien.
Todo lo que sabemos que tiene muy buenas posibilidades de quedarse en el Sporting de Lisboa. Y según voces a mi alrededor, va a acabar siendo mejor que Johan Vázquez, lo cual en parte me duele y en parte, pues qué bueno, porque lo que es que la selección tenga ahí centrales de 1,90
Sí,
para el siguiente mundial.
yo creo que va a ser mejor.
Y podemos ahora hablar un poco de. Ah, bueno, y de Bélgica, donde, si no me equivoco, bueno,
Volvió
Arteaga.
a ganar el Genk, creo, con Arteaga titular los 90. Le ganó 3-2 al Westerlo
Sí, que ese partido fue apenas ayer, lo estaba yo
de
siguiendo por la.
visitante. Y pues está robando la liga con 10 puntos de ventaja, un partido más sobre el Unión Saint-Gilloise. De hecho, 16 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Antwerp. Recordemos que por el playoff de Bélgica se dividen los puntos a la mitad a la hora que califique. Así que bueno, ahí falta un poquito, pero sí las perspectivas de título para el Genk son muy amplias,
Sí,
¿no?
no, porque en ese momento, o sea, incluso si a la hora de que hagan esa liguilla por el campeonato, que son solamente 4 equipos, 6 partidos que se añaden al calendario, pues si llegas con 5 puntos reales de ventaja sobre el Unión Saint-Gilloise, ni se diga, serían que 8 sobre el Antwerp, en solo 6 partidos de liguilla va a ser complicado que te los bajen. Ya le pasó al Genk al revés, que llegó como segundo, o no, como creo que es como cuarto, pero venía enrachadísimo, ganó todo en la liguilla, pero perdió por el desempate contra el. Creo que fue contra el Anderlecht.
No, contra el Bruges.
Contra el Bruges. Entonces, bueno, ahora son ellos los que van a llegar, aparentemente, con muy buena ventaja al playoff por el campeonato en la liga belga. Donde también podemos mencionar, pues, que hubo una muy mala noticia con Theo Wilken, ¿no? Que según ya estaba por ser llamado al primer equipo, tal que el Bruges, y se lastima, y es más larga duración.
Sí, aunque eso de que ya estaba por ser llamado, ya ha sido llamado varias veces, Theo. Ya ha jugado con el primer equipo del Cercle Bruges, no es que estuviera relegado, pero sí, salió lesionado 7 semanas, de acuerdo con Jóvenes Footmex. Y bueno, había andado bien en la cuarta división, en el equipo filial, y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Sí, no, es una pena porque sí, pues más allá de que aquí hemos comentado Martín en el podcast, ¿no? De que lo vemos como un delantero limitadón, que no pinta para ser una estrella o lo que sea, pues no deja de ser un jugador en Europa, un jugador con un físico diferente al de la mayoría de mexicanos, y esta parecía ser por fin la temporada en la que empezaba ya a despuntar, no simplemente jugando en filiales como le pasó con el Heerenveen o como le pasó con el Spal, ya como dices, ¿no? Ya había jugado algunos minutos en el primer equipo de Cercle Bruges, le estaba yendo bien acá, entonces parecía que la segunda mitad de temporada podía ser cuando por fin lo viéramos un poquito más.
Pero no iba a pasar, o sea, yo en ese equipo sí sé qué está pasando, y todavía lo que me dicen es que todavía le falta un cacho largo al bueno de Theo Wilken, que además, recordemos que el titular es un seleccionado japonés que estuvo en el Mundial, es Ueda, el suplente es un congoleño que mide 2 metros y es gigante, entonces sí está complicado, o sea, estaba complicado esta temporada, ¿no? O sea, la idea con los dos mexicanos, ¿no? Con Dago, que sí ha estado jugando más, y con el propio Theo, es que pues fueran adaptándose al fútbol belga y que fueran ganando espacios, pero son proyectos a más largo plazo.
Sí, porque además es su equipo, no juega Europa y en Copa ya quedaron fuera, pero bueno, ahí por lo menos este año no están tan, bueno, estaban en problemas de descenso al principio, ya se han ido solucionando.
No, de hecho, lamentablemente perdieron los 2 últimos partidos contra rivales directos para llegar al playoff y ahora ya se pusieron 4 puntos detrás de quien pudo.
Del Leuven y del Sintuden, como se diga. Y también del Westerlo, pero bueno, ahí está, ¿no? 10-18, bueno, ahí está el caso de la Liga Belga. ¿Qué nos queda mencionar? En Polonia sigue la Liga parada por el invierno, entonces...
¿En Grecia otro gol de Orbelín?
Ah, sí, en Grecia vuelve a jugar Orbelín, vuelve a anotar, su equipo anda bastante bien. ¿Dónde está la tabla de Grecia? Acá estaba. Le ganaron 4-1 al Panaitolikos, que me parece que ahí jugó un mexicano alguna vez, no estoy seguro, o sonó. Pero bueno, siguen con 41 puntos, a 4 del Panathinaikos... Que no fue de Antuna, desafortunadamente.
Sí, no.
Pero bueno, ahí está. Orbelín sigue destacando. Ya sale en la lista de goleadores de la liga. Está con 6. Tío, no va a ser el campeón de goleo, pero bueno, como mediocampista, 6 goles. Asistencias también debe estar por ahí cerquita.
No, aparecen los que le han dado las asistencias a él.
Es probable. Que según yo ya llevaba 3, pero no, porque están solamente 2. La tabla está muy, muy flojita. O se lo saltó porque que no lleve ni una está extraño. Dice aquí que nada más una. Qué raro. Según yo lleva más de una asistencia, pero bueno.
No tengo idea.
El chiste es que le está yendo bastante bien ahí en Bélgica.
En Grecia.
En Grecia, perdón. Es que yo pensé que se iba al Standard Lieja y no quiso. Y pues me quedé con la idea de que iba a ser en Bélgica sí o sí. ¿Y quién nos queda mencionar de los mexicanos en Europa?
Pues ¿ya creo nadie? Que ya nadie. De los importantes. Digo, si se nos olvidó alguno es alguien que no.
Ah, bueno, sí. Ansi Arteaga ya lo dijimos.
Ya está.
No quedan más en Holanda. Siempre se nos pasa a alguien, ya lo recordaremos más adelante, pero bueno, hoy lo más importante era el tema de Lainez y bueno, ya que lo de Alexis Vega tampoco fue tan grave, por suerte.
Parece que no.
Entonces, aún queda esperanza de que el próximo semestre lo convenza de irse a prueba 6 meses, ahora sí.
Cosas que no van a pasar. Pero bueno, dejámoslo ya que ya son 45 minutos además de programa. Soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana que le toca a Martín solito.
Chao.